Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por ese privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, el libro es el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, el número eran miriadas y miriadas y millares y millares. Fíjense, todo el tiempo que nos hemos demorado en este versículo en particular, porque hemos estado estudiando que Dios va a resolver el problema del mal, pero no lo tiene que resolver inmediatamente. Aquí es, en este lugar, es donde está el Cordero de Dios que ha venido a recoger el rollo, el pergamino que le da a él el título de propiedad de toda la tierra, básicamente. Y dentro de este, para desalojar a los moradores de la tierra que se encuentran aquí, vienen esos 7, 7 y 7 juicios que van incrementando a medida que se va desarrollando el periodo de la tribulación. El asunto es que en el momento que lo resuelva ya no habrá más volición o libre albedrío. Eso es algo que es muy importante que lo sepamos, porque mientras tenemos nuestro libre albedrío podemos glorificar a Dios. Una vez que se acabe esto, nuestra voluntad ya no tiene que ver nada con el asunto, porque nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios 100%. Es como los brazos de uno, pues. El brazo no tiene la mente que lo controla, es el que lo tiene. Pero nosotros vamos a querer hacer lo que Él quiera con todo nuestro corazón y con toda nuestra alegría. Por ahora Dios permite que el mal, con letra mayúscula, ya sabemos que es el mal, se los pongo de este lado otra vez para que sepan de lo que estoy hablando, y me refiero al sistema cósmico, este arbolito del conocimiento del bien y del mal, que tiene toda la política de Satanás, bien y mal, conocido como maldad o mal, maldad, mal, se reconoce por la mentira, la oscuridad, correcto, arrogancia, odio también se le conoce por eso, es un sistema de odio, ¿sí? Y tiene muchas características de esta clase que vamos a ir mencionando un poquito más. Todos nacimos en este sistema, bajo este sistema, y hemos aprendido las cosas de este sistema antes de llegar a Cristo. Ahora que conocemos a Cristo, a medida que nosotros crecemos espiritualmente, vamos desenmascarando este sistema. Y nos damos cuenta de que este sistema es totalmente dañino. Otra característica, este sistema lleva a la ruina a la persona que se acerca a él. Otra característica es que...
Perdedores,
correcto. Otra más, perdedores. Porque Satanás es perdedor, perdedores. Todo el que se adhiere a este sistema es perdedor. Y vamos viendo más, ustedes se van a dar cuenta, más adjetivos que clasifican a este sistema por lo que es. Dios permite que este sistema siga su curso para que los resultados sean evidentes al transcurso de la historia humana y para mostrar todas las facetas del horror, de la arrogancia y de la rebelión y el contraste de su gracia y su justicia. Otro más, que es rebelión, ¿verdad? Eso es otra parte que lo... Rebelión. Fíjense ustedes que esto es interesante porque nosotros vamos a notar estas características en nosotros mismos. Si tenemos algo de esto, ¿de qué estamos utilizando? ¿Qué sistema estamos utilizando? El de este lado. No estamos esperando que Dios nos bendiga. Dios nos va a bendecir porque nos ama. Nos ama tremendamente. Miren, Dios prospera a la nación que está con Él. ¿Ustedes no saben dónde está la mayor cantidad de creyentes maduros en los Estados Unidos?
En Texas.
¿Y cuál es el lugar que está siendo bendecido más que todos?
Texas.
Es el lugar más rico, es un lugar extraordinario, Texas. Pero está de acuerdo a la palabra de Dios. Te separas de esto, conoces a Dios, las bendiciones vienen, Dios te bendice en el medio del sistema cósmico, te bendice. A ti te va a bendecir. Dentro del estudio hemos visto la destrucción futura entonces del sistema satánico que tiene la sede en Babilonia. Y vamos a empezar a ver entonces versículos que tienen que ver con esto. Hemos visto varios, pero quiero detallar un poquito más y ya vamos a salir de este versículo 5:11 para dar más información todavía de las cosas que van a transcurrir en el futuro. Isaías 13:20 dice, nunca más será poblada ni habitada de generación en generación, no pondrá tienda ahí el árabe ni los pastores harán descansar ahí a sus rebaños, sino que ahí descansarán los moradores del desierto. Llenas estarán sus casas de búhos. También habitarán ahí las avestruces, y ahí brincarán las cabras peludas. Aullarán las hienas en sus torres fortificadas, y los chacales en sus lujosos palacios. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. O sea que lo que pasa con Dios es que este es el toque final que le da Dios a este sistema. Él primero destruye la sede y después destruye los ejércitos que van a ir en contra de Jerusalén que vienen de esa sede. O sea, le quita la cabeza a la culebra, como quien dice, y después terminan en la batalla de Armagedón destruyendo todos los moradores de la tierra que se han adherido a este sistema de aquí. Y destruye este sistema por completo. En el milenio no va a existir este sistema. Solamente va a haber una política, la política va a ser de Dios, va a haber justicia absoluta en toda la tierra y va a ser algo extraordinario. Nosotros vamos a estar ahí disfrutando de eso. Nunca vamos a poder ver la perfección en la faz de la tierra hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Pero los políticos siempre están tratando de hacer ¿qué? Hacer la perfección, que todos somos iguales. Y lo que hacen es echarla a perder más y más y más y más. Esta es la primera parte de la profecía que describe el juicio sobre Babilonia. Y después en el próximo capítulo ya vamos a ver los resultados. Primero sepan que Babilonia es el lugar, ya les he mostrado fotografías y que se ha tratado de reconstruir en el transcurso de la historia. Y nos damos cuenta de que a través de la Biblia ese lugar va a ser reconstruido. En estos momentos es un lugar de ruinas, es un lugar que recién está comenzando, queda en el centro de Irak, queda en la parte sur de Bagdad, donde estaba Saddam Hussein, ¿verdad? O sea que está en un lugar que nadie dice, bueno, ¿cómo van a construir eso? Si total, solamente hay un pequeño río que es el Eufrates que pasa por ahí. ¿Cómo va a tener tanto comercio y cómo va a tener tantas cosas? ¿En cuenta? Pero fíjense que está pasando algo muy extraordinario dentro de los países árabes. ¿Se están reuniendo quién? Se están reuniendo los árabes o los musulmanes que son verdaderamente peligrosos, pues, en su manera de pensar, porque se adhieren muy fuertemente a este sistema. Otra cosa que lo caracteriza, la religión. Y la religión de ellos es fortísima. La religión es una de las características mayores que tiene, la religión. Y con la religión él controla billón de personas, está controlando con la religión en lo que concierne a Islam. Todo esto lo tenemos que tener en mente porque todavía no hemos visto que se reconstruye. Pero si se unen estos poderes islámicos y mueve Satanás a esta gente que son los líderes, y me estoy hablando de los líderes religiosos de este sistema y los líderes políticos también, van a construir en ese lugar, en ese va a ser su sede, va a ser reconstruida. En este momento la gente dice, no, es imposible, pues se demoran 20 años en reconstruir un lugar de esos. Pero si se ponen con todo el dinero y todo lo que ellos tienen para hacerlo, lo van a hacer, lo van a lograr. Y nosotros lo estamos viendo antes de que suceda. Y cuando suceda nos vamos a quedar con la boca abierta. Sí va a suceder y sucede. No es que va a ser reconstruido en el transcurso de la tribulación. Ya en la tribulación ya está ese sistema bien adaptado y bien arraigado en Babilonia. Eso es lo que tenemos aquí. Después vemos entonces sus resultados en Isaías. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel y los establece en su propia tierra, entonces se le ajustarán los extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Estamos hablando, esto ya es cuando el Señor Jesucristo, después que llega y hace la batalla de Armagedón, él solo va a destruir a todas estas tropas, comienza el reinado milenario. Y es ahí cuando llama a todos los judíos y la casa de Israel vuelve a ser reunida. Se reunirán la casa de Jacob, las tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. O sea que fíjense, siervos y siervas. ¿Quién va a reinar? Israel. ¿Quién va a estar de jefe? Nuestro Señor Jesucristo. Y las naciones van a ir allá a servirlos a ellos. Tomarán cautivos a los que habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. O sea que aquí tenemos que esto viene pues de familia en familia, de todas maneras los que quedan y creyeron son los que van a poblar el milenio. Van a ser creyentes los que pueblan, los nuevos pobladores. La palabra de Dios nos dice que Arabia, que es en estos momentos islámica, se le abrirán los ojos y vendrán al Señor. O sea, todas las naciones del mundo van a ver que Jesucristo es Dios y van a venir a ellos. Como puede ver entonces, Israel ahora toma toda su herencia y eso no ha ocurrido históricamente, de ninguna manera. Solo va a ocurrir en el reinado milenario de Jesucristo, y aquí el punto que les estoy tratando de enseñar es que después que Babilonia sea destruida, todo esto va a tomar lugar. Entonces, ¿por cuánto tiempo va a estar deshabitada la ciudad de Babilonia? Por el transcurso del milenio. Porque ya la destrucción de eso, después viene el Señor Jesucristo, estamos hablando por 1000 años. Israel va a estar unida, va a estar en paz, y ahí es que reciben su herencia total. Algo que no había ocurrido. En los versículos 3 y 5, fíjense lo que nos dice. El día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, porque siempre ha estado esparcido Israel por todos lados del mundo, y siempre han sido perseguidos y han sido muertos, de tu desesperación y de tu dura servidumbre al que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo se ha acabado el opresor? ¿Y cómo ha cesado el furor? El Señor ha quebrado el báculo de los impíos y el cetro de los gobernantes. Babilonia, el cetro, la ciudad, ese es el lugar donde estaba todo el poder que existía, pues, en contra de Dios. ¿Se recuerdan de la línea de tiempo que yo les puse? ¿Cuándo es que va a decir eso entonces? ¿Cuándo es que va a decir esto que acaba de decir, el día del Señor? Va a ocurrir al final de la tribulación, cuando Dios los establezca como reino. O sea que el marco de tiempo para la mofa comienza en el versículo 4, es en el futuro, después de la derrota de sus enemigos al final de la tribulación. Y después en los versículos 9 y 11 leemos que parte de esta mofa tiene que ver con los reyes de las naciones que han caído al Seol y comienzan a regocijarse con la caída del rey de Babilonia. Fíjense que ellos se regocijan, se mofan, porque él es el que los ha traído a donde están ellos. ¿Dónde están los reyes caídos? En el infierno, ahí donde está mandando a Satanás.
Entonces, mofar es burlarse,
mofar es burlarse, sí. El Seol, desde abajo, se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti, despierta a los espíritus de los muertos y a todos los jefes de la tierra, levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Fíjense de dónde lo está sacando. Del Seol. ¿Saben lo que es el Seol? El infierno. Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros. Has venido a ser semejante a nosotros. Ahí está Saddam Hussein. Ahí va a estar este hombre que mataron, ¿cómo se llama? Hace poquito lo mataron, pues. Gaddafi. A Gaddafi que lo mataron. Muchas de estas personas que han muerto, ahí van a estar, van a ser levantados y ellos se van a burlar de Satanás por su misma caída. Has venido a ser semejante a nosotros, han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas debajo de ti, las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Imagínense la descripción tan extraordinaria que les está dando. Todo esto ocurre en este tiempo de Isaías, porque es Isaías el que está hablando de estas cosas, y en el próximo versículo le voy a dar el capítulo 12, 14, 12 al 14 viene. Aquí vemos que Isaías, que predice estas cosas 720 años antes de la venida del Señor Jesucristo, 720 años más los 2000 y pico de años que han transcurrido de la venida de Jesucristo, 2700 años atrás que Dios le da esta información a Isaías. Imagínense ustedes el periodo de tiempo que tiene que transcurrir y cómo va a saber un hombre si no viene de la mano de Dios toda la información. ¿Okay? Él habla pues de que al final de la tribulación los reyes de la tierra van a ser levantados para la mofa. ¿Y a qué se refieren cuando mofan? Se refiere al momento en que Satanás en Ezequiel 28, 14 dice, yo seré como el Dios Altísimo. Entonces se van a burlar de eso. Como Dios Altísimo, ¿verdad? Y aquí estás en el infierno con nosotros. O sea, miren, lo peor que le puede pasar a una persona arrogante es su derrota y que se mofen de él. Eso es lo peor que puede pasar.
O sea, ¿y es lo que le pasa a una persona arrogante?
Y eso es lo que le pasa, así es. A la final se dan cuenta, pues, ¿qué pueden hacer? Siguen con su odio, porque no se los quita a nadie, pero ahí está. Fíjense lo que nos dice Isaías 14, 12. Pero primero, con esta línea de tiempo, viendo hacia el futuro, vemos al segundo advenimiento, o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tienen el rapto, ¿verdad? Donde la iglesia es levantada y aquí regresa en el transcurso del final de la tribulación para comenzar el reinado milenario de este lado. Es cuando une a Israel, une al reino del norte, al reino del sur. Y claro está, en el momento donde los judíos son rescatados y restablecidos en su reino. Y es en esos momentos donde este rey de Babilonia es lanzado al lago de fuego, o sea, al Seol, hacia la fosa sin fondo, y los que ahora están ahí toman esta mofa en contra de él, y en esa mofa mirando hacia atrás, van a decir con estos pasajes claves, los que ven ahí ustedes. Fíjense lo que le dice. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Está hablando específicamente de él. Y después, porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Ahorita vamos a ver lo que significa todo eso, pero a esto se está refiriendo en estos momentos. La mofa va dirigida a él por esa arrogancia tan grande que tenía, que él creía que iba a ser como Dios. Subiré a las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Ahí está como todos los demás arrogantes que él, que han aprendido de él. Está él y todos sus séquitos en el infierno, en otras palabras.
Pastor, dice que el Seol es el infierno.
El Seol es el infierno. El Seol es el infierno. ¿Cuándo fue que dijo todo esto? lo dijo en el momento de su caída original. Él lo dijo aquí, en la eternidad pasada, antes de que Dios creara. O sea que ellos se están refiriendo a esa época remota cuando él hace su alarde que va a ser como el Dios Altísimo, que va a hacer las cosas extraordinarias, etcétera. Claro está, no lo va a lograr, sino que Dios lo va a la final lo pone por el piso. Es muy importante entonces entender este marco de tiempo. ¿Por qué? Porque esto lo dice en el futuro, pero se refiere a la declaración original de esta escritura llamada Hillel ben Zahar, que es traducida como Lucifer. Ben Zahar, el hijo de la mañana, el portador de luz, es el nombre que tiene Lucifer. El más alto de los ángeles que había, y claro está, se le subió a la cabeza. Por esto también sabemos nosotros algo muy interesante. Yo les he comentado a ustedes que el examen más difícil que tenemos nosotros como creyentes maduros, llegan a la madurez espiritual, vas a tener, miren, como creyente maduro vas a tener una increíble cantidad de bendiciones. ¿Okay? Pero lo que pasa con la persona si recibe bendiciones es que se le puede ir a la cabeza. Primero que todo, Dios no te da más de lo que tú tengas capacidad si viene de la bendición de Dios. Satanás va a dar a sus séquitos bendiciones. Y esas bendiciones se le suben a la cabeza a la persona. Inmediatamente se creen que son la maravilla. Entonces el examen más difícil que tenemos nosotros es cuando nosotros comenzamos a recibir grandes bendiciones de Dios. Porque entonces nos olvidamos de Dios. Y las grandes bendiciones pueden ser de acuerdo a lo que es la persona. ¿Sí me explico? Cada persona tiene, él sabe la capacidad de la persona, él sabe cómo es la persona. Él sabe que una bendición no es igual a otra bendición. Porque una persona que nunca ha tenido nada y que Dios le permite tener varias cosas, bastantes cosas, no lo hace multimillonario como algunas personas que tienen billones y billones, pero lo hace millonario, ponte tú, que tenga 2 o 3 millones. Ya para eso, a lo mejor esta persona se puede disparatar creyendo que ya no necesita a Dios y que esto está todo lo que tengo. O sea que el examen es el más difícil. El examen se llama el examen de la prosperidad. El examen de la prosperidad te puede tumbar. Es mucho más fácil pasar al examen de la escasez. Porque en la escasez vas a pedirle a Dios, ayúdame, mi Señor. Sí, ayúdame, mi Señor, porque mira cómo estoy, ¿verdad? O sea, la persona clama, gime a Dios para que le dé la mano. Porque no tiene otra alternativa. Pero ya cuando tienes dinero y tienes poder, una de las cosas que pasa en la mente del individuo es que cuando tiene dinero, quiere poder. Que ya no es suficiente el dinero, ahora quiere poder, quiere mandar, quiere poner leyes. ¿Sí me explico? Entonces se puede disparatar y salirse del camino de Dios. Es uno de los más difíciles y ese fue el examen que destruye a Satanás. Él será como el Dios Altísimo, porque era el más elevado de todos los ángeles, el más inteligente de todos los ángeles. Tenía el más hermoso de todos los ángeles. Tenía todas las cualidades extraordinarias, pues. Entonces se le fue a la cabeza. Y eso lo vamos a ver en el versículo 14, que se lo voy a entrar con lujo detalle en ese para que se den cuenta qué es lo que pasa en la mente de este hombre, de este ángel, perdón. Aquí estamos viendo que él se rebela en contra de Dios en la eternidad pasada, y eso fue precisamente lo que inició esta guerra angélica en contra de Dios. Me refiero al conflicto angélico en el cual él permite, después de la caída de Eva y Adán, que este sistema entre a la raza humana. Este es el sistema que él utiliza, y todo esto está disfrazado con verdad. ¿Qué? Porque él se disfraza como ángel de luz, como ángel de verdad. Pero lo que se está diciendo es una política destructiva completamente. Por eso yo les digo, cuando una persona crece espiritualmente, se da cuenta de los gobernadores que tenemos. Y te quedas con la boca abierta y dices, Señor, híjole, no quiero saber nada de esta persona, mira todo lo que está haciendo, y lo desenmascaras precisamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja saber a nosotros que nosotros vamos a discernir los pensamientos de las personas. Pero a nosotros no nos van a discernir porque son con pensamientos espirituales que desenmascaras a ese sistema. Yo le dije a mi mujer que si este hombre vuelve a subir, yo estoy pensando en irme para Australia, señores. Si sube este hombre, porque yo sé lo que pasó en Cuba, yo sé lo que pasó en Venezuela, yo sé lo que ha pasado en Ecuador, yo sé lo que está pasando en los países donde entra el comunismo. Te quitan todo. En Alemania, cuando entró en Alemania. O sea, siempre el comunismo, los sistemas totalitarios te quitan todo lo que tienes, le pertenece al gobierno, no te pertenece a ti, tus negocios te los quitan, ahora tú trabajas para el gobierno, etcétera. Te quitan el incentivo, te quitan todo.
¿Quién pasó?
¿Perdón?
¿Sube quién?
¿Quién está de presidente ahorita?
Pues el demonio.
Bueno, entonces si sube de nuevo. Sí, ahí sí va a implementar todo lo que él tiene. A menos que el Congreso o el Senado sea cambiado dramáticamente, pero él puede, con todos los ares que tiene.
No. No va a subir.
Tiene mucha posibilidad.
Especialmente si este mormón entra. Y lo están empujando. Ellos quieren, los demócratas quieren que entre el mormón allá arriba, porque ese sí lo hacen pedacito rápido. De todas maneras, política, yo simplemente, sea quien sea que esté allá arriba, esto es lo que termina. Australia es un país tremendo, bien cristiano, es un país que verdaderamente está bien anclado, pues. A los musulmanes le dice que ellos no están ahí para imponer política. La primer ministro de Australia le dijo a los musulmanes que ellos no vienen a imponer política y imponer su religión, que Australia es un país cristiano y que ellos tienen sus propias normas y principios y que nadie les va a imponer y que si no les gusta que se vayan para su casa.
Gloria.
¿Ah? A mí
no me gusta Australia porque
sí. Total que, bueno, yo solamente estoy hablando, pero les digo que verdaderamente es algo... Pero, ¿sabes qué? A Isaías le dijo Dios, no ores por este pueblo, porque el pueblo este no me quiere conocer a mí. Entonces, ¿para qué vas a orar por un pueblo? La única oración que nosotros debemos de tener es que este pueblo regrese a Dios. Porque si los Estados Unidos no regresa a Dios, destruido por falta de conocimiento, y Dios no quiere que le estés pidiendo por el pueblo que él va a destruir, porque entonces no estás en la misma línea del Señor.
Pero siempre tenemos que orar, ¿verdad?
Oramos para que la gente venga a Dios. Sí, y dice, ora por tus gobernantes. Hay que orar por el que está arriba en estos momentos también, para ver si Dios lo ilumina, va a hacer algo, un cambio, pasa algo, ¿verdad? Pero yo esto lo veo muy mal, de todas maneras. Y la persecución va a ser primero por los de arriba. Y yo no quiero saber absolutamente nada de la cristiandad. Nada, nada, nada. Porque lo que los para es la cristiandad. Y ellos no quieren, ellos quieren eliminar la cristiandad de todos los lugares habidos y por haber. Todo eso lo tenemos que tener en mente, pues, porque el asunto es que lo único que va a detener todo esto es los creyentes maduros, los que crecen, el ejército de Dios, el soldado de Dios. Y es una guerra en contra de qué? En contra de autoridades o los lugares celestes. No es en contra de carne, ni sangre, ni hueso, ni vas a estar disparando, no se trata de eso. Las personas que han salido de este sistema comunista saben de qué se trata. Así de claro es. Y también se dan cuenta de los movimientos que están abiertos, que están pasando. Los movimientos son idénticos, idénticos a los que sucedieron en los países que fueron tomados por este sistema. Bueno, de todas maneras, la resolución de todo esto va a venir al final de la tribulación. El asunto es que la historia humana tiene que entenderse como parte de este panorama mayor. Tenemos que entenderlo de esa manera. Cuando hablo del panorama mayor, estamos viendo toda la historia se tiene que ver a través de qué? Del conflicto angélico, para que la puedas entender. En este conflicto angélico, la cruz es el centro, porque en la cruz la redención es lograda. Y la obra de redención de Jesucristo no solo habla de nuestra salvación individual, sino de la redención del universo. Es que cuando Satanás logra esa victoria en el jardín del Edén, entonces él sujeta todo bajo el pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora cuando muere nuestro Señor Jesucristo es el que repara todo eso. Pero Satanás no quiere que nadie crea en el Señor Jesucristo. Él quiere que todas las personas se creen en este sistema 100%. Y por eso tratan de quitar ninguna religión, a ellos no les cualquiera que sea la religión. Tú puedes hablar de Islam, puedes hablar de los budistas, puedes hablar de lo que tú quieras, y los puedes mencionar en las clases, pero no hables de Cristo. Oh, eso sí, no hables de Cristo. Porque de ese sí no se puede hablar. ¿Por qué? Porque ese es el único que le puede dar.
Pero también Satanás, lo que estamos con él, con Dios, también no quiere que crezcamos. ¿Right?
Satanás no quiere que crezcamos. No. Quiere, él que le interesa que la gente se mantenga ignorante, definitivamente, del conocimiento de Dios. Pero por eso es tan difícil que el creyente llegue a madurez espiritual. Muy difícil, porque tienes que pelear. Pero si tienes los ojos puestos en Cristo, lo haces. Pero tienes que estar ahí, fiel, 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 fiel. Porque es muy poco lo que nosotros aprendemos dentro de la iglesia, porque es muy poco el tiempo que tenemos en la iglesia. Pero afuera estamos todo el tiempo. Afuera somos bombardeados con todo lo que da la vida. Y las cosas naturales, lo normal, tu trabajo, eso puede ser utilizado en contra de ti para que tú no crezcas, porque te va comiendo tu tiempo. Sí. O sea, que es algo tremendo.
Para eso me dejó... La confianza, que hay que confiar en Él.
Hay que confiar en Él.
Al Espíritu Santo.
Sí.
Que nosotros estemos protegidos.
Eso todos los que estamos creciendo, pero fíjate lo que hace con las personas que no han llegado a Cristo todavía. Les nubla el entendimiento, les ciega los ojos para que no le brille la luz del Evangelio.
Pero nosotros que estamos en Cristo no tenemos que preocuparnos.
No tenemos que preocuparnos. Lo que tenemos que preocuparnos es por crecer espiritualmente.
Confiar en Él.
Correcto, nosotros que estamos creciendo. Pero el resto de la ciudad, si solamente hay dentro de, por ejemplo, Houston, que hay 4 o 5 millones de personas, y si tú solamente tienes 5,000 creyentes maduros, yo sé que es la sal es un poquito y con un poquito de sal tiene suficiente, pero es muy poquito la cantidad de personas. Ese es el motivo por el cual Texas está tan bien, a pesar de todo, de que todo esté tan mal. Pero de todas maneras no es suficiente. Y eso nos lleva a el asunto de que, ¿se recuerdan de Sodoma y Gomorra? Si quedan, si hay 50 justos, por 50 justos no los destruyo. Si hay 30, por 30 justos no los destruyo. Y si son 10, por 10 justos no los destruyo. Y había menos de 10.
A Pedro le dijo, si no te escuchan, salte.
Es correcto. Correcto. Es correcto, pero te das cuenta de que nosotros hablamos del Evangelio, pero si ellos no quieren, pues no quieren. Pero entonces no estés orando por el pueblo de Dios para que bendiga a Dios a los Estados Unidos. Porque la política de Dios no va a ser bendecir a los Estados Unidos si la gente no viene a Él.
Hay que orar porque bendiga a los que quieren estar con Él.
Que nos use, no. ¿Verdad? Para glorificar su nombre.
Ese, que nos use para traer gente a Dios. Nosotros no estamos ahí para estar, no, no, quizá hay mucho, no, es para hablar del Evangelio, para que la gente venga, aunque nos digan que no, aunque nos digan que no. Porque eso, nosotros estamos aquí para expandir el reino de los cielos. Lo hacemos de varias maneras, cooperando dentro de la iglesia, lo hacemos con dinero, lo hacemos más que todo hablando, pero alguien tiene que, cada uno tiene un don que es orquestado por Dios para que la cosa funcione. Pero el asunto es que el país, si no viene a Dios, no importa cuánto le pidas a Dios. Vemos pues que todo esto va a suceder cuando los judíos regresen en paz a la tierra prometida. Fíjense que Satanás ha perseguido a los judíos porque los judíos son nada más y nada menos que la pupila de los ojos de Dios. Todavía siguen siendo. Entonces la persecución es porque hay una promesa divina que van a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y los quiere destruir. Pero ahora vierte su fuerza en contra de la iglesia y trata de eliminar a la iglesia. Ese es el único país donde no ha habido una persecución grande contra cristianos, de las grandes naciones. Fíjense ustedes, algo maravilloso. Pero desafortunadamente, pues, con tanta comunicación que hay, si tú tienes 175 canales de televisión y solamente dos te hablan de la cristiandad, pues ya tú ves que la preponderancia es hacia el otro lado, a las cosas que no son. Entonces todo esto lo tenemos que Dios a la final, lo que sí sabemos nosotros es lo que va a pasar a la final. A la final va a ganar Él. A la final, esto no, Él no va a permitir que haya una disolución completa. Veamos Isaías entonces, el próximo es Isaías 10, 20, 22. Sucederá que en aquel día que el remanente de Israel y de la casa de Jacob hayan escapado, no volverán a apoyarse más en los que los hirió. Fíjense qué interesante eso, porque ellos se fueron a Egipto para pedir ayuda. Y era como una caña rota que se les entra y los, en vez de ayudarlos, los hiere. Y los judíos siempre han perseguido personas de otros lugares para que los ayude. Pero ahí está diciendo que el reino del norte y el reino del sur, que es Israel y Judá y Jacob, van a ser reunidos de nuevo bajo nuestro Señor Jesucristo. Y se apoyarán en el Señor, como tenemos que hacerlo nosotros. Tú te apoyas en el Señor y la garantía es tuya. No, aunque tú no la veas en el momento, es tuya la garantía. A ver qué va a pasar. A ver, puedes decir pues lo que dijo Job. Bueno, que me maten, yo voy a seguir confiando en el Señor. Hasta ese punto vas a llegar y claro está que no te van a matar, porque Él no lo va a permitir, pero lo que vas a tener es la gran ventaja de que pasas un examen que te fortalece de una forma increíble. O sea, ya cuando pasas ese examen, Él te está viendo, este es uno de los fieles, este es uno de los grandes, pilar de la iglesia. Oigan esto, las personas que son fieles se convierten en pilares de la iglesia. Pilares son los...
Si te mata, dijo Pablo, vivir es Cristo y morir ganancia.
Morir ganancia, para que este mal es correcto, o sea que pues, tú vas a estar firme en el Señor. Y eso, claro, está, la batalla esa, ¿dónde está? Aquí. Porque tú tienes que decidir en tu mente si vas a hacer eso o no vas a hacer eso. Si vas a creer o no vas a creer. Si vas a confiar o no vas a confiar. ¿Me cuento? Ahí es donde se gana la batalla. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, fíjense, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida rebosando justicia. Rebosando justicia. O sea que es algo increíble. Ahí tenemos vemos la alusión a la arena del mar. Pero el remanente será poco, dice. O sea que van a matar muchísimos judíos. Bueno, ya han matado 6 millones de judíos, 1 millón y medio de judíos, 400 mil judíos. A cada rato están matando a los judíos. Y claro, se los ponen como lo peor de la faz de la tierra, pero no lo son. La mayor parte, los judíos suben muy rápido a las partes más excelentes de la sociedad. Banqueros. Si ustedes ven, por ejemplo, a Hollywood, la mayor parte de estos artistas vienen de extracción judía. La gente que anda en la parte más adelantada de la medicina, judíos, parte más adelantada en lo que concierne a la... O sea, todos los diferentes ramos siempre tienen judíos en la parte de arriba, porque se dedican a eso y son inteligentes. ¿Qué quieres? Así Dios los ha diseñado de esa manera. El asunto es que siempre va a haber esa persecución, pero ellos tienen la garantía al final de que si abren los ojos y ven al que traspasaron, Dios los va a ayudar a ellos. Entonces, y aunque ellos hagan lo malo, esta es una promesa, esta promesa de aquí tiene que ver con una promesa incondicional que Dios le hace a los judíos. O sea que no depende de ellos, de quiénes son ellos, sino depende de Dios. Dios dice así va a ser y así va a ser. Es muy interesante. Esto sucederá entonces cuando haya paz en el mundo entero. Por eso es tan importante estudiar a Israel. Siempre está Israel en la noticia. Fíjense ustedes, siendo tan chiquitito, ¿verdad? Y todo lo que concierne a su historia para poder entender el papel que juega en la profecía bíblica. Toda la profecía bíblica está centrada en Israel. Es interesantísima, ¿verdad? Entonces, el asunto es que los reyes de las naciones que han sido derrotadas y han seguido este sistema y están en el infierno se van a mofar y van a ridiculizar a su líder. Tú que decías, no nos prometiste que tú ibas a ser y que tú eras el más grande y que tú eras como aquí estás como nosotros. Entonces eres una criatura como nosotros que no tiene nada adicional. Ahora, la furia de él en el infierno, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a ser la furia de Satanás en el infierno? Demasiado. ¡Wow! Está herido y su ego está desinflado y ahí va a tener muchísima gente. Yo te digo una cosa, ningún humano puede con un ángel. Y en el infierno, toda esa gente que se ha perdido va a estar bajo los ángeles caídos, pobrecitos.
Es que serán atormentados día y noche.
Día y noche, o sea, no hay descanso, no hay misericordia, ellos no tienen misericordia. Entonces, estos versículos nos hablan acerca del pecado original de Satanás, que Satanás pensó que podía ser igual a Dios, o sea, que la criatura se trataba de hacer Dios. Cuando nosotros hacemos eso, ya estamos en problemas. Cuando creemos que somos muy grandes, estamos en problemas. Nosotros no podemos hacer eso, pero lo hacemos muy seguidamente. Ahora les quiero comentar que últimamente entre los evangélicos existe un nuevo movimiento que propone que estos versículos no tienen nada que ver con la caída de Satanás. Así se los voy a decir porque van a escuchar esto en la calle. Que simplemente se refieren a los reyes colectivos de Babilonia o a la caída de Nabucodonosor o algo parecido a eso. Y van a existir un número de personas que leen esto en ciertas nuevas Biblias americanas que han salido. Tú sabes que la infiltración que está entrando también a la cristiandad. Y entra a través de los editores y las personas que hacen libros, que hacen Biblias. Ahí meten el error también en la vida. Y van a hacer la pregunta, ¿qué opina acerca de esto? Y ese es el motivo por el cual me he tomado un poquito de tiempo para demostrarles los detalles pues, de todo esto y sepa que sí se refiere a la caída de Satanás. Aquí no está hablando de ninguna otra persona, esto es, todo se dirige a él. Si esto no se refiere a la caída de Satanás, piénsalo por un momento, y si Ezequiel 28 no se refiere a la caída de Satanás, entonces no tenemos idea de dónde salió esta criatura. No tenemos idea, es el único lugar donde se encuentra el asunto de Satanás. ¿Cómo llegó a ser pecador, si es que llegó a ser un pecador? En otras palabras, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ha existido siempre Satanás como la contraparte de Dios? En ese caso tendríamos una religión de dualismo, como el dualismo pérsico, o sea que estuviéramos en un error gravísimo. Hay un número de razones entonces por las cuales yo creo que estas personas se han ido por ese camino, pues, y tiene que ver con la malfunción de la hermenéutica en estos días debido al posmodernismo, junto con otras cosas también que ponen su pedacito de contribución a esa manera de pensar. Y también en los elementos básicos de la teología. O sea que, básicamente, es una de las maneras con las que Satanás ataca a la iglesia. Y lo que hemos visto también a través de la historia es en la cual Satanás socava un poquito aquí y un poquito allá. Recuerda que él hace las cosas poco a poco. Él no te tumba de un solo. Él te va socavando. Él te va dando maneras de que tú hagas las cosas poco a poco y te desanima de esa forma. O sea, lo hace un poquito aquí, otro poquito allá, y cuando menos sabemos, toda la estructura comienza a desboronarse.
¿Es el arbolito del bien?
Sí.
Pero
vas a ver
mal, te da primero el bien.
Sí, o sea, sí, pues buena la analogía.
Y ya después,
sí.
A lo último sabes que era mal.
Sí.
Y ya está todo derrumbado.
Ya está todo. Muy buena la analogía esa, muy buena, porque el bien y mal.
Todo lo que te gusta, ¿verdad?
Sí, pero como dice él, el mal.
Como que es bien.
Sí.
Que ves bien,
sí.
Pero al final es destrucción.
Sí, es destrucción completa. Muy buena esa analogía, muy excelente. Ah, también estás pensando en chocolate ya,
no,
con crema.
Sí.
También te entiendo, sí. Sí. Está muy bien. O sea, que te parece, pero te engorda y te mata, finalmente. Entonces, Eso precisamente, pues, es lo que sucedería con la teología bíblica si seguimos estas nuevas tendencias. Nosotros tenemos que ver las cosas como son y por eso entramos y ahondamos en esto para que cuando oigamos el error sepamos de qué se trata. Entonces, por eso les enseñé en otras lecciones cómo la iglesia ha visto todo esto desde su inicio. ¿De dónde han venido estos pensamientos de las personas que han iniciado la iglesia, de los padres de la iglesia primitiva? ¿Y cómo ven la caída de Satanás, pues? Hemos visto que algunos de los reformistas no lo vieron de esa manera. Calvino no lo hizo, Lutero no lo hizo, pero eso se debía a la manera en que ellos rechazaban simplemente todo porque la iglesia católica los abrazaba. Pero ellos rechazaban. O sea que ellos no veían las cosas como nosotros las vemos, pero no lo veían así porque no les gustaba lo que decía la iglesia católica y tiraban al bebé con el agua para afuera. La iglesia católica tiene muchas cosas buenas en el inicio, muchas. Ellos son los que han mantenido mucho de las cosas. Por ejemplo, la Vulgata, que es la Biblia, una de las Biblias más completas, viene de allá. O sea que ellos se han tenido, pues. Lo que pasa es que estos reformistas, pues, no les gustaba lo que decían y allá se iba todo con todo. Pero muchos de sus seguidores encontraron las pistas y regresaron a este punto de vista que les estoy dando a ustedes. Entonces, vamos a parar aquí y después comenzamos en esta segunda parte. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, esto lo hacemos. Amén.